1972. Todo dependía de Chicago. A comienzos de 1972, cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras conversaciones, empezaba y terminaba con Chicago, ya que era la sede de la Feria Anual de Muestras de la NSGA, la Asociación Nacional de Artículos de Deporte Estadounidense. Chicago era importante todos los años. La Feria de Artículos de Deporte era el lugar donde los representantes de ventas de toda la nación echaban el primer vistazo a los nuevos productos de las empresas del sector, y se mostraban a favor o en contra a través del volumen de sus pedidos. Pero aquella feria de 1972 iba a ser más que importante. Se iban a celebrar nuestra Super Bowl, nuestros Juegos Olímpicos y nuestra Bar Mitzvah. Y era allí donde habíamos decidido presentar Nike al mundo. Si a los representantes les gustaba nuestra nueva zapatilla, sobreviviríamos otro año. De lo contrario, no volveríamos a la feria de 1973. Onitsuka, mientras tanto, también tenía la vista puesta en Chicago. Días antes de que diera comienzo la feria, sin decirme ni una palabra, habían publicado una nota en la prensa japonesa anunciando a bombo y platillo la adquisición de Blue Ribbon. El anuncio generó ondas de choque por todas partes, pero especialmente en Nisho. Sumeragi me escribió, preguntándome básicamente, ¿qué demonios? En mi apasionada respuesta de dos páginas, le expliqué que yo no tenía nada que ver con eso. Le aseguré que Onitsuka estaba tratando de intimidarnos para que vendiéramos, pero que ellos representaban nuestro pasado, mientras que Nisho, como Nike, representaba nuestro futuro. A modo de conclusión, le confesé a Sumeragi que yo todavía no le había comentado nada de aquello a Onitsuka, de modo que punto en boca. Le pido que mantenga esta información en estricta confidencialidad por razones obvias. Para mantener nuestro actual sistema de distribución de cara a las futuras ventas de Nike, es importante que Onitsuka nos realice envíos durante aproximadamente 1 o 2 meses más, por lo que resultaría muy perjudicial que estos se vieran interrumpidos. Me sentía como un hombre casado atrapado en un sórdido triángulo amoroso. Le aseguraba a mi amante, Nisho, que era solo cuestión de tiempo que me divorciara de mi esposa, Onitsuka. Toda vez que animaba a Onitsuka a pensar en mí como en un amante y devoto esposo. No me gusta esta forma de hacer negocios, pero considero que nos ha venido impuesta por una empresa con las peores intenciones posibles, le escribí a Sumeragi. Pronto estaremos juntos, querida. Tan solo ten paciencia. Cuando estábamos a punto de partir rumbo a Chicago, llegó un telegrama de Kitami. Había pensado en un nombre para nuestra nueva empresa, Tiger Shoe Company, y quería que yo lo hiciera público en Chicago. Le respondí diciéndole que el nombre era hermoso, lírico, pura poesía, pero que por desgracia era demasiado tarde para hacer nada público en la feria. Todos los rótulos y textos promocionales se habían impreso ya. El primer día me dirigí al centro de convenciones y encontré a Johnson y Woodell, ya atareados con nuestro stand. Habían colocado las nuevas Tiger en ordenadas filas, y ahora estaban apilando las nuevas Nike en pirámides de cajas de zapatos de color naranja. Por aquel entonces las cajas de zapatos eran o blancas o azules, punto. Pero yo quería algo que las hiciera destacar y resaltaran en las estanterías de las tiendas de artículos de deporte. De modo que había pedido a Nippon Rubber unas de un brillante naranja neón, creyendo que era el color más atrevido de todo el arco iris. A Johnson y Woodell les gustaba, y también el rótulo Nike, impreso en minúsculas en uno de los lados. Pero cuando abrieron las cajas y examinaron las zapatillas, ambos se quedaron perplejos. Aquellas zapatillas, la primera partida producida por Nippon Rubber, no tenían la calidad de las Tiger, ni de las muestras que habíamos visto anteriormente. La piel era brillante, pero en absoluto bonita. La Wet Flight parecía literalmente mojada, como si estuviera cubierta de pintura barata o de laca que no se había secado. La capellada estaba recubierta de poliuretano, pero por lo que se veía en Nippon, no eran más duchos que Bowerman a la hora de trabajar con tan delicada y voluble sustancia. El logo del costado, aquella especie de ala ráfaga de aire de Caroline, que nosotros habíamos llamado simplemente Swoosh, estaba torcido. Me senté y apoyé la cabeza entre las manos. Contemplé nuestras pirámides de color naranja. Mi mente se fue a las de Giza. Hacía solo 10 años que había estado allí, cabalgando un camello por el desierto como Lawrence de Arabia. Todo lo libre que podía llegar a sentirse un hombre. Y ahora estaba en Chicago, cargado de deudas, al mando de una inestable empresa de calzado, y lanzando una nueva marca de fabricación capuchera y logotipos torcidos. Todo es vanidad. Observé a mi alrededor el centro de convenciones, los miles de representantes que inundaban los stands, los otros stands. Les oí exclamar ¡oh, ya! Ante los artículos de calzado de deporte que se presentaban por primera vez. Yo era como aquel muchacho de la feria de ciencias que no se había esforzado mucho en presentar su proyecto, que no había empezado hasta la noche antes. Los otros chicos habían construido volcanes que entraban en erupción y máquinas que producían relámpagos, y lo único que tenía yo era un móvil del sistema solar hecho con bolas de naftalina enganchadas a unas perchas de mi madre. ¡Demonios! Aquel era el momento menos indicado para andar presentando zapatillas defectuosas. Y encima teníamos que promocionarlas entre personas que no eran como nosotros. Eran vendedores. Hablaban como vendedores, andaban como vendedores y vestían como vendedores. Camisas de poliéster entalladas, pantalones con goma en la cintura. Ellos eran extrovertidos, nosotros introvertidos. Ellos no nos entendían, nosotros no los entendíamos. Y sin embargo nuestro futuro dependía de ellos. Y ahora teníamos que persuadirlos de que aquello llamado Nike merecía su tiempo y su confianza, además de su dinero. Estaba al borde de un ataque de nervios. Entonces vi que Johnson y Woodell ya lo estaban sufriendo y comprendí de que yo no podía permitírmelo. Como Penny, se me adelantaron en el ataque de pánico y me impidieron tenerlo. «Mirad, tíos», les dije. «No hay forma de que las zapatillas puedan llegar a ser peores que estas. No pueden sino mejorar. De manera que si logramos venderlas, estaremos en el buen camino». Ambos movieron la cabeza con gesto de resignación. «¿Y qué otra opción tenemos?» Alzamos la vista al frente, y allí venían, una multitud de vendedores dirigiéndose como zombies hacia nuestro stand. Cogieron las Nike, las acercaron a la luz, acariciaron el logotipo. «¿Qué demonios es esto?», le dijo uno a otro. «Ni puñetera idea», respondió el otro. Empezaron a acribillarnos a preguntas. ¿Qué es esto?» «Una Nike». «¿Y qué demonios es una Nike?» «Viene de Nike, la diosa griega de la victoria». «¿Griega de qué?» «La diosa de la ¿Y esto?» «Es un swoosh». «¿Y qué diantres es un swoosh?» La respuesta me salió espontánea. «Es el sonido de alguien cuando pasa a tu lado». Eso les gustó, muchísimo. No nos fue mal. De hecho, nos hicieron pedidos. Al final del día habíamos superado nuestras mejores expectativas. Fuimos uno de los exitazos de la feria. Al menos así es como yo lo veía. Johnson, como de costumbre, no estaba contento. Siempre igual de perfeccionista. Las irregularidades de aquella situación, dijo, le desconcertaban. Esa fue la expresión que utilizó. Las irregularidades de aquella situación. Yo le pedí que se fuera con su desconcierto y su irregularidad a otra parte. Que lo dejara correr. Pero él no podía hacer eso. Se marchó atropelladamente. Cogió a uno de sus principales clientes y le preguntó qué estaba pasando. «¿A qué te refieres?», le preguntó el tipo. «A que nos presentamos con esta nueva Nike, que todavía no se ha probado, y francamente, ni siquiera es muy buena. ¿Y vosotros vais y la compráis? ¿Por qué?» El hombre se echó a reír. «Llevamos años tratando con los de Blue Ribbon», le explicó, «y sabemos que sois honestos. Los demás siempre intentan pegártela, pero vosotros vais de frente. Así que si decís que esta nueva zapatilla, esta Nike, tiene posibilidades, nosotros os creemos». Johnson volvió al stand rascándose la cabeza. «Ser honestos», comentó. «¿Quién lo diría?» Woodell se rió. Johnson se rió. Yo me reí e intenté no pensar en las muchas medias verdades y mentiras que le había dicho a Onitsuka. Las buenas noticias corren. Las malas lo hacen más rápido que Grail y Prefontaine. Como un cohete. 2 semanas después, Kitami se presentó en mi oficina. Sin previo aviso. Sin preámbulo. Y fue directo al grano. «¿Qué es eso? Esa cosa. Esa Nikkei», requirió. Yo puse cara de póker. «¿Nike? Ah, nada. Una línea que hemos desarrollado para cubrirnos las espaldas en el caso de que Onitsuka cumpla su amenaza y nos deje en la estacada». La respuesta lo desarmó, como estaba previsto. Llevaba semanas ensayándola. Era razonable y lógico que Kitami no supiera qué responder. Había venido buscando pelea, y yo había contrarrestado su embestida poniéndolo contra las cuerdas. Exigió saber quién fabricaba las nuevas zapatillas. Le respondí que se hacían en diferentes fábricas de Japón. Exigió saber cuántas Nike habíamos pedido. Unos otros miles, le dije. Respondió con un «Oh». No estuve muy seguro de lo que significaba. No le mencioné que dos miembros del beligerante equipo de baloncesto de mi ciudad natal, los Portland Trail Blazers, acababan de llevar zapatillas Nike durante una aplastante victoria sobre los New York Knicks por 133 a 86. El Oregonian había publicado recientemente una foto de Geoff Petrie driblando a un Nick llamado Phil Jackson, y el swoosh aparecía bien visible en las zapatillas de Petrie. También acabábamos de llegar a un acuerdo con otros dos Blazers para promocionarles zapatillas. Lo bueno del Oregonian es que no tenía mucha circulación en Kobe. Kitami me preguntó si la nueva Nike estaba en las tiendas. Desde luego que no, mentí. ¿O fue solo una mentirijilla? Me preguntó cuándo iba a firmar los documentos y venderle mi empresa. Le respondí que mi socio todavía no se había decidido. Fin de la reunión. Él se abrochó y desabrochó la americana de su traje. Y me dijo que tenía otros asuntos que resolver en California, pero que volvería. Salió de mi despacho e inmediatamente cogí el teléfono. Marqué el número de nuestra tienda de Los Ángeles, contestó Bork. John, nuestro viejo amigo Kitami va a la ciudad. Estoy seguro de que irá a la tienda. Esconde las Nike. ¿Qué? ¿Sabe lo de las Nike? Pero le he dicho que no están en venta. ¿Qué me estás pidiendo? Preguntó Bork. No lo entiendo. Parecía asustado e irritado. Él no quería hacer nada deshonesto, me dijo. Te estoy pidiendo que escondas unos cuantos pares de zapatillas, le grité, y luego colgué. En efecto, Kitami se presentó aquella misma tarde. Se enfrentó a Bork. Lo acosó a preguntas. Le sacudió como un poli a un testigo poco creíble. Bork se hizo el sueco. O eso me contó más tarde. Kitami pidió usar el lavabo. Una estratagema, obviamente. Sabía que el lavabo estaba en la trastienda y necesitaba una excusa para fisgonear. Bork no se dio cuenta de esto, o no le importó. Poco después, Kitami estaba en el almacén, bajo la luz de una bombilla, contemplando con el ceño fruncido cientos de cajas de zapatos de color naranja. Nike, Nike, por todas partes. Y ni una gota para beber. Bork me telefoneó en cuanto Kitami se fue. Nos han pillado, me dijo. ¿Qué ha pasado? Le pregunté. Se ha colado en el almacén. Se acabó, Phil. Colgué, me desplomé en mi silla. Bueno, dije en voz alta a nadie. Supongo que vamos a averiguar si podemos existir sin las Tiger. De hecho, nos dimos cuenta de algo más. Al cabo de poco, Bork se fue. En realidad no recuerdo bien si se fue o Woodell lo despidió. Fuera como fuese, no mucho después supimos que tenía un nuevo trabajo. Trabajaba para Kitami. Pasé días y días contemplando el vacío, mirando por la ventana, esperando a que Kitami jugara su próxima baza. Vi mucho la televisión. El país, el mundo entero, estaba conmocionado ante la repentina apertura de relaciones entre Estados Unidos y China. El presidente Nixon estaba en Pekín, estrechándole la mano a Mao Zedong. Un acontecimiento casi equiparable al primer alunizaje. Nunca pensé que llegaría a verlo. Un presidente estadounidense visitando la ciudad prohibida, tocando la Gran Muralla. Me acordé de cuando estuve en Hong Kong. Había estado tan cerca de China y sin embargo tan lejos. En aquel entonces pensé que nunca tendría otra oportunidad, pero ahora pensaba, ¿algún día? ¿Tal vez? Tal vez. Finalmente Kitami movió ficha, volvió a Oregón y pidió una reunión, en la que solicitó que estuviera presente Bowerman, para facilitarle las cosas a este último. Sugerí como lugar de encuentro la oficina de Jacqua en Eugene. Cuando llegó el día, mientras todos entrábamos en la sala de reuniones, Jacqua me cogió el brazo y me susurró. Diga lo que diga, tú no respondas nada. Asentí con la cabeza. A un lado de la mesa de reuniones nos sentamos Jacqua, Bowerman y yo. Al otro, Kitami y su abogado. Un tío de por allí que no parecía muy contento. Además, Iwano estaba detrás. Pensé que al menos podría haberme dedicado una media sonrisa, antes de recordar que aquella no era una visita de cortesía. La sala de reuniones de Jacqua era más grande que la nuestra, pero aquel día parecía una casa de muñecas. Era Kitami quien había solicitado la reunión, de modo que rompió el hielo. y no se anduvo por las ramas. Le entregó una carta a Yacua, de forma inmediata. Nuestro contrato quedaba anulado. Me miró a mí, y luego de nuevo a Yacua. Lo lamento mucho, mucho, dijo. Para más inri, nos pedía $17,000 que afirmaba que le debíamos por unas zapatillas ya entregadas. Para ser exactos, exigía $16,637.13. Yacua dejó la carta a un lado y dijo que si Kitami se atrevía a mantener aquel imprudente curso de acción, si insistía en romper el contrato, le demandaríamos. «Ustedes han causado esto», dijo Kitami. «Blue Ribbon había violado su acuerdo al fabricar zapatillas Nike», añadió, «y no lograba entender por qué habíamos arruinado una relación tan provechosa». «Porque habíamos lanzado esas Nike». Aquello era más de lo que yo podía soportar. «Le diré por qué». Estallé. Yacua se volvió hacia mí y gritó. «¡Cállate, Wok!». Luego Yacua le dijo a Kitami que esperaba que todavía se pudiera hallar una solución. Un pleito resultaría sumamente perjudicial para ambas empresas. La paz equivalía a prosperidad. Pero Kitami no tenía ganas de paz. Se levantó e hizo una seña a su abogado y a Iwano de que le siguieran. Cuando llegó a la puerta se detuvo. Su rostro cambió. Estaba a punto de decir algo conciliador. Se disponía a ofrecer una rama de olivo. Yo sentí que algo se ablandaba en mi interior. «A Onitsuka», dijo entonces, «le gustaría seguir contando con el señor Bowerman, como asesor». Agusé el oído. Puede que no lo hubiera oído bien. Bowerman negó con la cabeza y se volvió hacia Yacua, que dijo que en adelante Bowerman consideraría a Kitami un competidor, y por lo tanto un enemigo declarado, y no le ayudaría absolutamente en nada. Kitami asintió con la cabeza. Luego preguntó si, por favor, alguien podía llevarles a él y a Iwano al aeropuerto. Le pedí a Johnson que cogiera un avión. «¿Qué avión?», preguntó. «El próximo», respondí. Llegó a la mañana siguiente. Fuimos a correr y durante ese rato ninguno dijo nada. Luego nos dirigimos a la oficina y convocamos a todo el mundo en la sala de reuniones. Había unas 30 personas. Yo esperaba estar nervioso. Ellos esperaban que lo estuviera. Cualquier otro día, en otras circunstancias, habría sido así. Pero, por alguna razón, me sentí extrañamente en paz. Expuse la situación a la que nos enfrentábamos. «Señores, hemos llegado a una encrucijada. Ayer, nuestro principal proveedor, Onitsuka, rompió con nosotros». Dejé que lo asimilaran. Los observé mientras se quedaban con la boca abierta. «Hemos amenazado con demandarles por daños», proseguí, «y obviamente también nos han amenazado con poner una demanda, incumplimiento de contrato. Si ellos nos demandan primero, en Japón, no tendremos más opción que demandarles aquí en Estados Unidos, y hacerlo rápido. No vamos a ganar un pleito en Japón, de manera que tendremos que llevarlos a los tribunales, obtener un veredicto rápido y presionarlos para que se retiren. Mientras tanto, hasta que todo esto se arregle, estamos completamente solos. Nos han dejado a la deriva. Tenemos la nueva línea de Nike, que parece que ha gustado a los representantes en Chicago. Pero, con franqueza, eso es lo único. Y como sabemos, presentamos serios problemas de calidad. No es lo que esperábamos. La comunicación con Nippon Rubber es buena. Inicio se presenta en la fábrica al menos una vez a la semana, para intentar que todo se arregle. Pero no sabemos cuánto tardarán en conseguirlo. En cualquier caso, mejor que sea pronto, porque no tenemos tiempo ni margen de error». Bajé la vista hacia la mesa. Todos estaban hundidos, inclinados hacia adelante. Observé a Johnson. Miraba fijamente los papeles que tenía en la mesa. Y había algo especial en su bello rostro. Una expresión que yo nunca le había visto. Rendición. Como todos los presentes en la sala, tiraba la toalla. La economía nacional estaba de capa caída. Se había iniciado una recesión. Colas en las gasolineras. Estancamiento político, paro creciente, Nixon siendo Nixon, Vietnam. Parecía el fin del mundo. Todos los presentes en la sala ya tenían suficiente con tratar de ganarse la vida, pagar la luz, y ahora encima pasaba esto. Carraspeé. Así que, en otras palabras, empecé a decir. Volví a aclararme la garganta. Dejé a un lado mi bloc amarillo de tamaño folio. Lo que intento decir es que los tenemos justo donde queremos. Johnson alzó la vista. Todos los que estaban sentados a la mesa hicieron lo mismo. Se erguieron en sus sillas. Este es el momento, proseguí. Este es el momento que estábamos esperando. Nuestro momento. Se acabó vender la marca de otros. Se acabó trabajar para otros. Onitsuka nos ha subyugado durante años. Sus entregas tardías, sus equivocaciones con los envíos, su negativa a escuchar y poner en práctica nuestras ideas de diseño. ¿Quién de nosotros no está harto de todo eso? Es el momento de encarar los hechos. Si vamos a triunfar o a fracasar, debemos hacerlo con nuestras propias condiciones, con nuestras propias ideas, con nuestra propia marca. El año pasado facturamos 2 millones en ventas, y en ninguna de ellas tuvo nada que ver Onitsuka. Esa cifra fue un testimonio de nuestro ingenio y esfuerzo. No veamos esto como una crisis. Considerémoslo una liberación. Nuestro día de la independencia. Sí, va a ser duro, no voy a mentiros. Vamos a la guerra, señores. Pero conocemos el terreno. Ahora sabemos cómo movernos en Japón. Y esa es una de las razones por las que creo de corazón que podemos ganar. Y si ganamos, se avecinan grandes cosas para nosotros. Señores, seguimos vivos. Seguimos vivos. Cuando terminé mi discurso, pude ver cómo una oleada de alivio recorría toda la mesa como un soplo de aire fresco. Todo el mundo lo sintió. Era tan real como el viento que solía remolinarse en la antigua oficina junto al Pink Bucket. Hubo inclinaciones de cabeza, murmullos, risitas nerviosas. Dedicamos la hora siguiente a realizar una lluvia de ideas sobre cómo proceder, cómo encontrar empresas subcontratistas, cómo hacer que éstas compitieran entre sí para obtener la mejor calidad y el mejor precio. ¿Y cómo íbamos a arreglar las nuevas Nike? ¿Alguna idea? Dimos por finalizada la reunión con una sensación generalizada de jovialidad, de nerviosismo, de euforia. Johnson me dijo que quería invitarme a una taza de café. «Has estado insuperable», me dijo. «Gracias». Pero le recordé que me había limitado a decir la verdad. Como había hecho él en Chicago. «Decir la verdad», repetí. «¿Quién lo habría dicho?». Johnson volvió a Wellesley y pasamos a centrar nuestra atención en las pruebas olímpicas de atletismo, que en 1972 se celebraban, por primera vez, en nuestro barrio, Eugene. Teníamos que hacernos con aquellas pruebas. De modo que enviamos a un equipo de avanzada silla a regalar deportivas a cualquier participante que estuviera dispuesto a aceptarlas, y montamos un centro de distribución en nuestra tienda, ahora hábilmente regentada por Hollister. Cuando comenzaron las pruebas, fuimos a Eugene e instalamos una máquina de serigrafía en la transtienda. Hicimos montones de camisetas Nike, que Penny repartió como si fueran caramelos en Halloween. Con todo aquel trabajo, como no íbamos a abrirnos camino. Dave Davis, un lanzador de peso de la USC, se pasó por la tienda el primer día para quejarse de que ni Adidas ni Puma le daban material gratis. De modo que estuvo encantado de coger nuestras zapatillas y de llevarlas. Terminó cuarto. ¡Hurra! Y lo que es mejor, no solo se puso nuestras zapatillas, sino que además se paseó orgulloso con una de las camisetas de Penny, con su nombre grabado en el dorso. El problema era que Dave no era precisamente el modelo ideal. Tenía un poco de tripa, y nuestras camisetas no eran demasiado grandes, lo que acentuaba su barriga más. Tomamos nota. Conseguir atletas más pequeños o hacer camisetas más grandes. También tuvimos un par de semifinalistas que llevaron nuestras zapatillas de clavos, incluyendo a un empleado, Jim Gorman, que compitió en los 1500 metros. Le advertí que estaba llevando demasiado lejos su lealtad a la empresa, ya que nuestras zapatillas de clavos no eran muy buenas. Pero él insistió en que iba a por todas. Y luego, en el maratón, hubo corredores que terminaron en los puestos cuarto, quinto, sexto y séptimo con unas Nike. Ninguno de ellos resultó seleccionado, pero en fin, no estuvo nada mal. La prueba más importante, obviamente, se celebraría el último día, con el duelo entre Prefontaine y el gran atleta olímpico George Jung. Por entonces se conocía mundialmente a Prefontaine como Pre, y era mucho más que un fenómeno. Era una absoluta superestrella. Era lo mejor que le había pasado al mundo del atletismo estadounidense desde Jesse Owens. Los comentaristas de deportes solían compararle con James Dean y con Mick Jagger, mientras que la revista Runner's World decía que la mejor comparación sería con Muhammad Ali. Era el mismo tipo de personaje fanfarrón y original. En mi opinión, no obstante, estas y todas las demás comparaciones se quedaban cortas. Pre era distinto a cualquier atleta que Estados Unidos hubiera conocido hasta la fecha, aunque resultaba difícil decir exactamente por qué. Yo había pasado mucho tiempo estudiándolo, admirándolo, sintiéndome perplejo ante su encanto. Me había preguntado una y otra vez qué tenía, por qué provocaba aquellas reacciones viscerales en tantas personas, incluyéndome a mí. Nunca di con una respuesta que me convenciera del todo. Era algo más que su talento. Había otros corredores con talento. Y era algo más que su fanfarronería. Había muchos corredores fanfarrones. Algunos decían que era por su aspecto. Tenía un aire tan dinámico, tan poético, con aquella melena suelta. Y tenía el pecho más ancho y profundo imaginable, sustentado por unas esbeltas piernas de puro músculo que nunca dejaban de moverse. Por otro lado, la mayoría de los atletas son introvertidos, mientras que Pre tenía una personalidad arrolladora. Para él nunca se trataba solo de correr. Siempre daba un espectáculo, consciente en todo momento de los focos. A veces pensaba que el secreto de su encanto residía en su pasión. No le importaba morir al cruzar la línea de meta con tal de ser el primero en atravesarla, independientemente de lo que le dijeran Bowerman y su propio cuerpo. Pre se negaba a bajar el ritmo, a aflojar. Se llevaba a sí mismo hasta el límite y más allá. A menudo, esta resultaba ser una estrategia contraproducente, a veces estúpida, y en otras ocasiones suicida. Pero siempre ponía en pie la multitud. Da igual el tipo de deporte, da igual. De hecho, la actividad humana que se lleve a cabo, el esfuerzo absoluto siempre se gana al corazón de la gente. Obviamente, a todos los oregonianos nos gustaba Pre porque era nuestro. Había nacido entre nosotros. Se había criado en nuestros lluviosos bosques y le habíamos aclamado desde que era un mocoso. Le habíamos visto batir el récord nacional de las 2 millas con 18 años y estábamos con él, paso a paso, en cada glorioso campeonato de la NCAA. Todo oregoniano se sentía emocionalmente implicado en su carrera. Y en Blue Ribbon, cómo no, nos disponíamos a invertir nuestro dinero allí donde estaban nuestras emociones. Entendíamos que Pre no podía cambiar las zapatillas justo antes de las pruebas. Estaba acostumbrado a sus Adidas, pero estábamos seguros de que con el tiempo sería un atleta de Nike. Y puede que el atleta Nike paradigmático. Con estos pensamientos, caminando por Agate Street, en dirección al estadio Hayward Field, no me sorprendió encontrarme con el lugar estremecido, convulsionando y trémulo de debitores. Ni en el Coliseo de Roma podría haberse oído un clamor tan fuerte cuando salían los gladiadores y se soltaban los leones. Encontramos unos asientos justo a tiempo para ver a Pre haciendo sus ejercicios de calentamiento. Cualquier movimiento suyo generaba una nueva oleada de entusiasmo. Cada vez que bajaba corriendo por un lado de la pista o subía por el otro, los aficionados situados a lo largo de su ruta se levantaban y enloquecían. La mitad de ellos llevaban camisetas con el rótulo Legend. De repente oímos un coro de abucheos, profundos y guturales. Jerry Lindgren, posiblemente el mejor corredor de larga distancia del mundo en aquel momento, apareció en la pista con una camiseta en la que se leía Stop Pre. Lindgren había ganado a Pre cuando aquel estaba en el último curso de universidad, y este último en primero. Y quería que todo el mundo lo recordara, sobre todo Pre. Sin embargo, cuando este vio la camiseta de Lindgren, se limitó a negar con la cabeza, y sonrió. No había presión, solo más motivación. Los corredores se pusieron en sus marcas. Se hizo un tremendo silencio, y luego ¡bang! El disparo de salida sonó como un cañón napoleónico. Pre tomó la delantera enseguida. John se situó justo tras él. En un momento ambos se pusieron muy por delante del resto, y el asunto pasó a ser cosa de dos. Lindgren iba muy rezagado, no contaba. La estrategia de cada uno estaba clara. John pretendía mantenerse pegado a Pre hasta la última vuelta, y luego aprovechar la superioridad de su sprint para superarle y ganar. Pre, por su parte, trataba de imprimir desde el primer momento un ritmo tan rápido que para cuando llegara aquella última vuelta a John ya no le respondieran las piernas. Durante 11 vueltas corrieron separados por media zancada. Con la muchedumbre rugiendo, resoplando y chillando, entraron en la última vuelta. Era como un combate de boxeo, como una justa, como una corrida de toros. Y había llegado el momento de la verdad, la muerte cerniéndose en el aire. Pre dio un tirón, ascendió a otro nivel. Todos le vimos hacerlo. Sacó 1 metro de ventaja, luego 2, luego 5. Vimos hacer una mueca a Young y supimos que no podría alcanzarlo, que no lo lograría. Yo me dije, no te olvides de esto, no te olvides. Pensé que uno podía aprender mucho de aquella exhibición de pasión, tanto si corría una milla como si dirigía una empresa. Cuando cruzaron la cinta, todos alzamos la vista hacia el reloj y vimos que los dos habían batido el récord de Estados Unidos. Pre lo había batido por un poquito más, pero aún no había terminado. Divisó a alguien agitando una camiseta con el rótulo de Stop Pre. Se acercó, se la arrebató y empezó a hacerla girar rápidamente sobre su cabeza, como si de una cabellera se tratara. Lo que siguió fue una de las mayores ovaciones que he oído nunca. Y eso que me he pasado toda la vida en los estadios. Jamás había visto nada parecido a aquella carrera. Y sin embargo, no me había limitado a presenciarla. Había participado en ella. Días después, todavía me dolían las nalgas y los cuádriceps. Esto es el deporte, lo que puede hacer, pensé. Como los libros, te permite vivir otras vidas. Participar en las victorias de otras personas y en sus derrotas. Cuando los deportes alcanzan su punto culminante, el espíritu del aficionado se fusiona con el del atleta. Y en esa convergencia, en esa transferencia, reside la unicidad de la que hablan los místicos. Mientras volvía caminando por Agate Street, sabía que aquella carrera formaba parte de mí, y que lo haría para siempre. Y me juré que también formaría parte de Blue Ribbon. En nuestras próximas batallas, con Onitsuka, con quien quiera que fuese, seríamos como Pre. Competiríamos como si nos fuera la vida en ello, porque nos iba. Después, con los ojos como platos, esperamos con impaciencia los Juegos Olímpicos. No solo nuestro Bowerman iba a ser el primer entrenador del equipo de atletismo en pista, sino que además nuestro colega, Pre, iba a ser la estrella. Después de su resultado en las pruebas, ¿quién podría dudarlo? Desde luego, no él. Estoy seguro de que habrá mucha presión. Muchos de nosotros nos enfrentaremos a rivales más experimentados. Y puede que no tengamos ningún derecho a ganar. Pero lo que sé es que, si salgo y echo los bofes hasta perder el conocimiento, y aún así alguien me gana, y si yo echo que ese tío dé un tirón y lo dé todo, y más, vaya. Entonces eso solo demuestra que ese día ese tío ha sido mejor que yo, declaró la revista Sports Illustrated. Justo antes de que Pre y Bowerman partieran rumbo a Alemania, presenté una solicitud de patente para la zapatilla de gofre de este último. La solicitud número 284-736 decía: la suela mejorada con tacos integrales de forma poligonal, de sección transversal cuadrada, rectangular o triangular, y una pluralidad de lados planos que proporcionan unos bordes de agarre que aportan una buena tracción. Un momento de orgullo para nosotros dos, un momento perfecto en mi vida. Las ventas de Nike se mantenían estables, mi hijo crecía sano, yo conseguía pagar a tiempo mi hipoteca. No es de extrañar que aquel agosto me hallara de un humor excelente. Pero entonces se desató la tormenta. En la segunda semana de los Juegos Olímpicos, un grupo de 8 pistoleros enmascarados escalaron una pared trasera de la Villa Olímpica y secuestraron a 11 atletas israelíes. En nuestra oficina de Tigard, encendimos el televisor y todo el mundo interrumpió su trabajo. Veíamos la tele día tras día, casi sin hablar, a menudo tapándonos la boca con las manos. Cuando llegó el terrible desenlace, cuando estalló la noticia de que todos los atletas habían fallecido, de que sus cuerpos yacían sobre la pista ensangrentada del aeropuerto, recordé las muertes de los dos Kennedy, y la de Martin Luther King, y la de los estudiantes de la Universidad Estatal de Kent, y las de todas las decenas de miles de chicos que perdieron la vida en Vietnam. La nuestra era una época difícil, plagada de muerte, y al menos una vez al día te veías obligado a preguntarte, ¿qué sentido tiene todo esto? Cuando Bowerman regresó, fui de inmediato a verle a Eugene. Parecía que no hubiera dormido en una década. Me dijo que él y Pre se habían librado por un pelo del ataque. Durante los primeros minutos, cuando los terroristas se hicieron con el control del edificio, muchos atletas israelíes lograron huir saliendo por las puertas laterales y saltando por las ventanas. Uno de ellos se coló en el edificio de anexo, donde se alojaban Bowerman y Pre. Bowerman oyó que alguien llamaba a la puerta de su habitación. Abrió y se encontró con aquel hombre, un marchador, temblando de miedo y balbuciendo algo sobre unos pistoleros enmascarados. Bowerman le hizo entrar de un tirón y telefoneó al cónsul de Estados Unidos. «¡Envíen a los Marines!», gritó. Eso hicieron. Los Marines no tardaron en asegurar el edificio donde se alojaban Bowerman y el equipo estadounidense. Los funcionarios olímpicos reprendieron duramente a Bowerman por aquella reacción exagerada. Había rebasado su autoridad, le dijeron. En medio de la crisis encontraron tiempo para convocarlo en su sede central. Gracias a Dios, Jesse Owens, el héroe de los anteriores Juegos Olímpicos alemanes, el hombre que venció a Hitler, lo acompañó y se expresó a favor de las acciones de este. Eso obligó a los burócratas a dar marcha atrás. Bowerman y yo nos sentamos y nos quedamos contemplando el río durante un buen rato, casi sin hablar. Luego, con voz áspera, me dijo que aquellos Juegos Olímpicos de 1972 habían supuesto el peor momento de su vida. Jamás le había oído decir algo así, ni lo había visto de esa forma. Abatido, no podía creérmelo. Los cobardes nunca partieron, y los débiles murieron por el camino. Quedamos nosotros. Poco después, Bowerman anunció que se retiraba como entrenador. Hacía un tiempo sombrío. El cielo estaba más gris de lo habitual y las nubes más bajas. No había otoño. Simplemente nos despertamos un buen día con el invierno encima. Los árboles habían pasado de la noche a la mañana de estar llenos de hojas a quedarse sin ninguna. Llovía sin parar. Por fin llegó el soplo de aire fresco que necesitábamos. Nos enteramos de que a unas horas al norte, en Seattle, en el torneo Rainier International Tennis Classic, un fogoso tenista rumano estaba batiendo a todos los oponentes que encontraba a su paso. Y lo hacía con un nuevo y flamante par de zapatillas Nike Match Point. Era Illy Nastasi, alias Nasty. Y cada vez que disparaba su característico remate, cada vez que se ponía de puntillas y lanzaba otro servicio imposible de devolver, el mundo entero veía nuestro swoosh. Sabíamos desde hacía cierto tiempo que promocionarnos a través de los atletas era importante, si pretendíamos competir con Adidas, por no hablar de Puma y Gola, y Diadora, y Head, y Wilson, y Spalding, y Karoo, y Etonic, y New Balance, y el resto de las marcas que aparecieron en la década de 1970. Necesitaríamos atletas de élite que llevaran y hablaran bien de nuestra marca, pero todavía no teníamos dinero para pagarles. Teníamos menos que nunca, ni tampoco la menor idea de cómo llegar hasta ellos, ni de cómo persuadirlos de que nuestra zapatilla era buena, de que pronto sería mejor y de que debían hacernos publicidad a un precio rebajado. Sin embargo, ahora había un atleta que ya llevaba zapatillas Nike y que encima ganaba con ellas. ¿Qué debíamos hacer para que firmara con nosotros? Encontré el teléfono del agente Nastasi. Le llamé para hacer un trato. Le dije que le daría $5,000. Me atraganté al decírselo. Si su chico llevaba nuestro material. Él me hizo una contraoferta de 15,000. Como odiaba negociar. Lo dejamos en 10,000. Sentí que me estaban robando. Nastasi, me dijo el agente, participaba en un torneo aquel fin de semana en Omaha. Me sugirió que fuera a verle allí con los papeles. Me reuní con Nasty y su despampanante esposa Dominic ese mismo viernes por la noche, en un asador en el centro de Omaha. Después de hacerle firmar en la línea de puntos y de haber puesto el contrato a buen recaudo en mi maletín, cenamos para celebrarlo. Una botella de vino, otra botella de vino. En algún momento empecé a hablar con acento rumano, y Nasty empezó a llamarme Nasty a mí. Y sin razón alguna, creí que su esposa supermodelo empezaba a hacer ojitos a todo el mundo, incluyéndome a mí. Y al final de la noche, al subir a mi habitación dando traspiés, me sentí como un campeón de tenis, como un magnate, y como una persona de gran influencia. Me tendí en la cama y me quedé mirando el contrato. $10,000, dije en voz alta. $10,000. Era una fortuna, pero a partir de ahora, Nike tenía un atleta célebre que promocionaba la marca. Cerré los ojos para que la habitación dejara de dar vueltas. Luego volví a abrirlos, porque no quería que dejara de dar vueltas. «Chúpate esa, quita a mí», le dije al techo, a todo Omaha. «Chúpate esa». Por aquel entonces, la histórica rivalidad futbolística entre los Oregon Ducks, los Patos de Oregon, mi universidad, y los temidos Oregon State Beavers, los castores de la estatal de Oregon, era cuando menos asimétrica. Casi siempre perdían mis Ducks, y generalmente por mucho. Y más cuando había mucho en juego. Ejemplo, en 1957, con los dos equipos compitiendo por el liderato de la liga, Jim Shanley, de los Ducks, estaba a punto de lograr el touchdown de la victoria cuando se le cayó el balón sobre la línea de la yarda 1. Perdieron 10-7. En 1972, mis Ducks sufrieron 8 derrotas consecutivas ante los Beavers, poniéndome 8 veces seguidas de un humor de perros y nervioso. Pero ahora, aquel año en que todo andaba patas arriba, mis Ducks iban a llevar a Nike. Hollister había convencido a su primer entrenador, Dick Enright, de que se pusieran nuestras nuevas zapatillas de suela de gofre para el gran partido, para la guerra civil. El escenario era la sede de los Beavers, en la ciudad de Corvallis. Durante toda la mañana había estado lloviznando, pero en el momento del partido diluviaba. Penny y yo estábamos en las gradas temblando bajo nuestros ponchos empapados, tratando de vislumbrar a través de las gotas de agua cómo el balón giraba en el aire tras el saque inicial. En la primera jugada, desde la línea de scrimmage, el corpulento quarterback de Oregon, un tirador de primera llamado Dan Fouts, le pasó el balón a Donnie Reynolds, que hizo un recorte con sus gofres Nike y se lo llevó para casa. Doug 7, Nike 7, Beaver 0. Aquella noche Fouts, que concluía una brillante carrera universitaria, estaba fuera de sí. Pasó por las 300 yardas, incluyendo un touchdown de 60 yardas que aterrizó como una pluma en las manos de su receptor. La derrota pronto estuvo cantada. En la última jugada de mis Ducks, iban por delante de sus dentudos rivales por 30-3. Yo siempre los llamaba mis Ducks, pero ahora lo eran de verdad. Llevaban mis zapatillas. Cada paso que daban, cada recorte que hacían, era en parte mío. Una cosa es ver un evento deportivo y ponerte en la piel de los jugadores. Todos los aficionados lo hacen. Pero otra muy distinta es que sean ellos quienes se pongan en la tuya al llevar tus zapatillas. Mientras nos dirigíamos al coche, me eché a reír. Me eché a reír como un loco. Me desternillé durante todo el camino de regreso a Portland. No paraba de decirle a Penny, así es como tiene que terminar 1972, con una victoria. Cualquier victoria habría sido bienvenida, pero esa, muchacho, esa.